Buenas noches, amigos. Este es un nuevo programa del Cielo desde un Cubo de Infoprisión.com. Os habla Jorge de la Hidalga y esta noche tenemos un programa especial porque también tenemos un invitado especial que precisamente el otro día, el miércoles por la mañana, estuvo en los desayunos de Radio de Televisión Española y la verdad le hicieron una entrevista muy interesante sobre su proyecto, sobre su situación penitenciaria, digámoslo así, en Dinamarca, sobre su libro, y bueno, nos abrió a un mundo que a lo mejor desconocemos, el mundo de la política, y esta noche vamos a entrevistarle. Es Juan Antonio López de Uralde Garmendia. Juancho para los amigos. Nació en San Sebastián en 1963 y es un activista ecologista que cursó estudios de ingeniería agrícola en la Universidad Politécnica de Madrid. Implicado desde muy joven en iniciativas ambientalistas, su primer juicio por defender el medio ambiente fue en los años 80, por una acción en la Sierra de Guara, donde se encadenaron a las palas excavadoras de Icona. En 1986 fue elegido secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental. Y después, en el año 87, ingresó en Greenpeace y entre el 2001 y 2010 fue su director en España. Asimismo, entre 1991 y 2001, fue coordinador de la campaña de tóxicos de la organización a nivel internacional. El 18 de diciembre de 2009 saltó al plano mediático por un acto de protesta pacífica en el cual varios activistas de Greenpeace se infiltraron en la cena de gala de la cumbre de líderes mundiales celebrada durante la cumbre de Copenhague, por la reiteración, por el cual fue encarcelado durante 19 días junto a otros dos activistas, levantando una ola de protestas y pidiendo su libertad. Fue puesto en libertad el 6 de enero del 2010. El 24 de septiembre del año pasado presenta un nuevo proyecto político, el cual lidera, que se llama Equo, a través de una fundación que crea y propone agrupar al Movimiento Verde junto a la Coordinadora Verde en las elecciones del 2012. Equo nace arropada por un manifiesto fundacional de 5 folios titulado Es el momento, en el que se ofrecen 5 respuestas a las 5 crisis, la económica, la climática, energética, ambiental, política y global, e insiste en el carácter europeísta de este nuevo partido. En noviembre también publica, el noviembre del año pasado publica El planeta de los estúpidos, propuestas para salir del estercolero, que es un repaso autobiográfico de los problemas socioambientales y las propuestas verdes para afrontarlos. En el libro se menciona una leyenda de los Indos Cree, que a mí me parece muy, muy interesante, donde dice que llegará un tiempo en el que los pájaros caerán del cielo, los animales del bosque morirán, el mar se ennegrecerá y los ríos correrán envenenados. En ese tiempo, hombres de todas las razas y pueblos se unirán como guerreros del arco iris para luchar contra la destrucción de la tierra. Tiene 2 hijos adolescentes, Coro y Juan. Le encanta pasar el tiempo en el campo, donde posee una casa en un pueblo de Albacete, a donde van los fines de semana, y le gusta muchísimo leer y es un viajero empedernido. Creo que más o menos la biografía es esta, ¿verdad, Juan? Sí, buenas noches.
Es una buena descripción.
Bueno, buenas noches. He sacado un poco información por debajo de la cuerda sobre, bueno, tus gustos, sobre todo del campo, era lógico también, ya que si siempre has sido un activista ecologista, lógico que te guste el campo y que te guste disfrutar el tiempo libre ahí. Vamos con las preguntas, porque ya que no hay mucho tiempo y hay muchas dudas sobre diferentes actividades que realizas, pues te voy a hacer la primera pregunta. Las primeras quiero relacionarlas un poco con el mundo penitenciario. Y bueno, en el mundo contemporáneo actual, ¿crees que el activismo ecológico es sinónimo de detención, de pasar por los calabozos o la cárcel?
Bueno, yo pienso que cada vez más estamos viviendo una persecución mayor de, digamos, aquellos activistas que un poco buscan hacemos una crítica sobre las inercias que lleva la sociedad, ¿no? Precisamente a mí estos días que he estado en Copenhague, precisamente en una jornada sobre el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la protesta, ¿no? Porque cada vez más pues estamos asistiendo un poco estupefactos a esta persecución y cada vez hay más colegas, digamos, que desgraciadamente terminan en prisión por acciones ecologistas, por acciones de defensa del medio ambiente. Yo creo que que de alguna manera parece que el poder se resiste a cambiar y entonces lo que hace es perseguir al mensajero,
¿no? Claro. No, la pregunta va con doble intención, ya que aparte que hayamos conocido algún ecologista aquí en las prisiones españolas, pero yo creo que se da más en prisiones anglosajonas, Inglaterra, Alemania, bueno, Dinamarca en este caso, donde lógicamente también la lucha de los ecologistas es más dura que la que se realiza en España y por eso muchos de ellos pasan, aunque sea por los calabozos, no entran en prisión, pero pasan por los calabozos y yo creo que es una moneda de cambio, pero muy actual y continua, ¿no?
Sí, pero te insisto que yo creo que eso es una forma de la sociedad de meter la cabeza debajo del ala, ¿no? De decir, bueno, porque lo que estamos denunciando son problemas reales, ¿no? Y entonces parece que en vez de hacerse frente a los problemas ecológicos, lo que se hace es perseguir a los que los denuncian, ¿no? Yo creo que esto, efectivamente, estoy de acuerdo contigo en que cada vez es más común, pero no debemos acostumbrarnos y no debemos aceptarlo sin rebelarnos contra ello, porque verdaderamente considero que es una tendencia peligrosa y que no sabemos dónde puede terminar, ¿no? Porque, bueno, la protesta pacífica debe tener su espacio en la sociedad.
Bueno, estoy de acuerdo totalmente contigo, ¿eh? Además, es una temática que es que no debería ni verse contemplada con cárcel. O sea, que yo creo que con una amonestación en ciertos casos sería más que suficiente. Pero bueno, estoy de acuerdo que la sociedad tiene que reprimirlo de alguna manera y la cárcel siempre es la mejor opción. Socialmente hablando.
La mejor, la peor, ¿no? Es la más, probablemente la más fácil y la que genera un mayor miedo, claro. Que es lo que se pretende un poco, con esto. Lo que se pretende es, digamos, desmovilizar o desincentivar, que la gente pues no se mueva demasiado, no vaya a ser es aquello de no te metas en problemas, que claro. Mira cómo puedes acabar, ¿no?
No, yo digo la mejor opción desde el punto de vista de los gobiernos, lógicamente, claro, pues, no desde el punto de vista del ciudadano.
Supuesto.
Bueno, otra pregunta. Mira, cuando tomas la determinación de acudir a la cumbre de Copenhague, ¿dabas por hecho que te caería todo el peso la ley danesa como te cayó? Ya que a los cargos de allanamiento de morada, falsificación de documentos y suplantación de funcionarios públicos se añade el agravante de la presencia de la reina. ¿Te lo imaginabas así?
No, en absoluto. Vamos a ver, yo fui a Copenhague, a la cumbre del clima, a participar en una reunión internacional sobre cambio climático, en la cual, en teoría, los jefes de Estado y de Gobierno iban a sacar unas conclusiones y a acordar unas medidas para reducir las emisiones contaminantes. Entonces, yo iba a participar en esa cumbre. A medida que fue pasando, fuimos viendo que realmente las cosas no iban por ahí y que lo que había era, pues, muy poco compromiso por parte de los gobiernos. Y entonces fue cuando decidimos hacer esta protesta, ¿no? Y no, la verdad es que independientemente de que asumamos, digamos, lo que se nos pueda venir encima, ciertamente no esperábamos una reacción tan virulenta del gobierno.
No, pero te colaste con Pajarita y Gran Buga, o sea que no.
Bueno,
tampoco...
pero me colé en una fiesta, quiero decir que tampoco colarse en una fiesta no debería ser motivo de tanta represión, ¿no?
Creo que la petición fiscal es de 3 años, ¿no?
Bueno, la suma de los...
Sí, la suma de los delitos.
De 3 años. Bueno, habrá que ver. Luego, bueno, yo creo que nos defenderemos ante el juez y yo creo que seremos capaces de... Tenemos muchos argumentos para defendernos, ¿no? Es decir, que nadie se piense que aquí está todo el pescado vendido. Nosotros nos vamos a defender y vamos a hacer todo lo posible por, lógicamente, por eludir esta situación.
Yo particularmente soy de la opinión que no, que aparte de los 20 días que has pagado de cárcel, yo creo que no vas a pagar más. Esa es mi humilde opinión. Lógicamente, la justicia es muy subjetiva y sobre todo la justicia en cada país es muy autóctona y entonces es difícil adivinar, no tenemos la bola de cristal, pero bueno, claro. Desde nuestro punto de vista esto va a quedar en agua de borrajas.
Bueno, también es verdad que nadie esperaba que utilizaran lo del famoso párrafo de la reina, ¿no? Una legislación que no se utiliza desde hace 80 años,
sí.
Para ir contra nosotros, lo cual demuestra que realmente hay auténtica inquina y persecución contra nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, yo también estoy tranquilo, porque pienso que como digo, nos sabremos defender, pero no cabe duda de que en este caso está habiendo una persecución, en mi humilde opinión, desmedida con respecto a, digamos, a una protesta que fue totalmente pacífica, ¿no?
Bueno, ya si tienes algún problema puedes contar con Infoprisión para lo que pues, necesites.
Bueno, pues muy bien, está bien saberlo porque nadie sabe de dónde acabará esto.
Bueno, ¿y qué sentimientos pasaron por tu cabeza durante esas 3 semanas? Porque yo creo que era la primera vez que estabas realmente en una cárcel, porque, bueno, por el calabozo ha pasado mucha gente, una pelea, tal, pero estar en una cárcel, ¿qué sentimientos, qué sentías ¿Cómo pensabas en la familia? ¿Cómo veías tu situación personal?
Bueno, en primer lugar, lo primero que sientes es cierta ansiedad, porque nosotros estábamos en una situación en un modo de detención que hay en Dinamarca que se llama bajo investigación y aislamiento. Entonces no teníamos contacto exterior prácticamente, ¿no? Entonces no podías hablar con tu familia, no podías explicar lo que estaba pasando. Y más que el hecho de estar en prisión, a mí lo que realmente me generaba ansiedad era el no poder comunicarte con los tuyos y decirles, oye, mira, ha pasado esto, ha sido así, no os preocupéis. Entonces, claro, no saber cuál podía ser la reacción fuera, pues era lo que generaba más inquietud, ¿no? Por lo demás, pues bueno, tú estás allí, los días se hacen largos porque no sabes. En primer lugar, estábamos en una situación que no podíamos hacer nada.
Es decir, indefensión total, ¿no?
Bueno, de indefensión y además de cero contacto con el exterior, ni libros, ni periódicos, ni o sea, realmente nuestra capacidad de... No podíamos apuntarnos a ninguna actividad de la cárcel, es decir, estábamos puramente en la celda, salvo el tiempo de patio, y nada, sin absolutamente nada que hacer.
Y después nos quejamos de nuestra cárcel preventiva en España. Bueno, aunque aquí se larga hasta tiempos inmemoriales, porque pueden estar hasta 4 años en preventivo, que es una locura, pero por lo menos el preventivo aquí en España se puede mover. Yo sé que en Francia también la situación preventiva es muy complicada, es de casi aislamiento, muy parecido a Dinamarca. Bueno, saliéndonos un poco del tema penitenciario, ¿tú crees que sirven para algo estas cumbres internacionales que tanto prodigan y tantas pasiones levantan, digámoslo así?
Hombre, yo creo que deberían servir, pero desgraciadamente cada vez más se están convirtiendo en oportunidades perdidas, ¿no? En las cuales parece que los gobiernos van más, pues precisamente a esto, ¿no? A cenas como la de Copenhague y a compromisos, ¿no? En ese sentido, tal vez sea mucho más eficaz que las reuniones internacionales sean de perfil más bajo, es decir, que no estén los jefes de Estado, sino que estén realmente quienes tienen la capacidad para resolver los problemas y tal, y que luego se ratifiquen los países, ¿no? Porque lo que estamos viendo es que estas cumbres se están convirtiendo en grandes circos mediáticos, pero con muy poco contenido y, por tanto, con muy poca utilidad, ¿no?
Sí, en eso estoy de acuerdo. Además, que cada vez hay más cumbres, pero cada vez hay menos resultados, claro, con lo cual, por eso te digo, ¿no? Es que realmente no hay un paralelismo entre cumbres y resultados positivos.
La verdad es que no, la verdad es que no lo hay.
¿Tú crees que España es uno de los países más vulnerables al cambio climático de toda la Unión Europea? ¿Y en qué se va a reflejar todo este tema?
Sin duda es de los países más vulnerables, porque hay que tener en cuenta que nuestra situación geográfica entre el clima atlántico del norte de Europa y el clima más árido de África hace que seamos una región sensible y que, por lo tanto, pequeños cambios de temperatura pueden suponer cambios drásticos en los ecosistemas. Hoy mismo veíamos cómo se está produciendo ya un desplazamiento de las especies hacia el norte, ¿no? Es decir, que vemos cómo cada vez aquellos que viven en el medio ambiente de verdad, ¿eh? Porque nosotros vivimos decimos, bueno, 1 grado, 2 grados, ¿qué importa eso? Claro, ¿qué importa? Porque nosotros vivimos en nuestro aire acondicionado, en nuestra calefacción, pero para los seres vivos que viven fuera, esos cambios pues suponen cambios muy drásticos en las épocas de floración, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, el desplazamiento de los ecosistemas, aquellos que pueden desplazarse, se está produciendo ya, y hay algunos que no pueden y por lo tanto desaparecen.
Volviendo a la pregunta, ¿crees que estamos en un punto de no retorno? ¿Hemos llegado al break-even, al punto de equilibrio? ¿Lo hemos pasado? ¿En qué situación está?
Esa es una pregunta muy complicada. Hay científicos que dicen que ya lo hemos pasado y yo soy de la opinión que todavía la naturaleza tiene una alta capacidad de recuperación. Yo soy de la opinión que si dejamos de contaminar todavía hay cierta posibilidad de recuperación, ¿no? No de recuperación hacia un nivel, digamos, de normalidad pero porque hay un deterioro que ya se ha producido que no se puede recuperar, ¿no? Pero bueno, sí que creo que todavía estamos a tiempo de hacer cosas y de cambiar un poco el rumbo de hacia dónde vamos. Pero eso, lógicamente, tiene unos plazos y no sabemos cuándo se va a producir ese punto de no retorno. Por lo tanto, tal vez el mensaje sea de la urgencia, la necesidad de que hacer esto de manera urgente, ¿no?
¿Cómo se da el paso del ecologismo militante a la política activa, que realmente es el paso que has dado en estos últimos 6 meses?
Bueno, en principio son dos pasos diferentes. Yo estaba, digamos que decidí dejar Greenpeace porque ya llevaba mucho tiempo, había hecho ahí muchas cosas y tal, y quería hacer cosas nuevas. Y cuando pensé qué es lo que a qué podía dedicar mi futuro, pues vi que en el campo de la ecología política en España quedaba mucho por hacer, ¿no? Que realmente, mientras en el resto de Europa hay un liderazgo y hay una presencia de los partidos verdes importante, en España pues es inexistente, ¿no? Y yo en ese sentido pues vi que, bueno, pues que aquí había que remangarse y trabajar, y a eso me puse, ¿no? ¿Cómo se da? Pues con naturalidad, con la naturalidad de un ciudadano que quiere, digamos, llevar adelante unas ideas, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Además, bueno, yo creo que tampoco es un cambio tan drástico, porque realmente únicamente cambian las formas, pero el fondo sigue siendo el mismo.
Claro, tú estás defendiendo unas ideas y lo que haces es, a partir de ahora, tratar de que esas ideas, de que esa forma de pensar, pues llegue a las instituciones, ¿no? Hasta ahora era más bien, el trabajo que hacía era más bien desde la calle, desde un poco, desde la protesta cívica. Y ahora digo, bueno, pues voy a dar otro paso en otra dirección y decir, bueno, pues vamos a intentar llevar esto a los ayuntamientos, a las autonomías, a los gobiernos, a los parlamentos, para que realmente se tengan en consideración.
Bueno, pues al hilo de esta pregunta te hago la siguiente. Háblanos un poco de tu proyecto EQUO, sobre qué bases fundamentales se sustenta y qué opciones políticas tiene.
Bueno, EQUO es precisamente un proyecto político de una serie de personas que venimos de la sociedad civil, que hemos estado trabajando en distintas organizaciones y que no nos sentimos representados por nada de lo que hay, ¿no? Y en ese sentido, pues decimos, bueno, vamos a ver si, bueno, si, puesto que lo que hay no nos satisface, si somos capaces de constituir un proyecto que atraiga a mucha gente. ¿Cuáles son los ejes de actuación? Pues la ecología política, la equidad social y la defensa de los derechos humanos y de la democracia. Estos son los, digamos, los elementos básicos de nuestro ideario, ¿no? Tenemos un manifiesto que está en nuestra página web, que es proyectoecuo.org, donde un poco se ponen las bases de lo que es este movimiento social y político. Y bueno, lo que esperamos es poder presentarnos en las elecciones de 2012.
¿Y qué opciones ves que tiene?
Bueno, yo no soy pesimista. Yo creo que si somos capaces de ser visibles, creo que la visibilidad es muy importante. Y ahí tal vez, los medios de comunicación tienen un papel muy relevante, ¿no? Nosotros estamos trabajando mucho para ser visibles en otros ámbitos, por ejemplo, en las redes sociales, en Internet, donde ahí, bueno, tenemos muchos seguidores y ahí hay mucha actividad, ¿no? Entonces, yo creo que el gran reto que tenemos es la visibilidad, ¿no? El conseguir ser visibles, el existir, y entonces yo creo que podemos conseguirlo.
Yo particularmente creo que es necesario. Creo que es necesario porque hasta ahora, bueno, siempre estamos gobernados por dos tendencias políticas, siempre son los mismos partidos. La gente pide algo más, pide cambios, pide sobre todo más que cambios, renovación. Uh-huh. Y si hace 20 años cuando salió, 20 o 30 años cuando salió el Partido Verde en Alemania, aquí no estábamos preparados ni mucho menos para tener un Partido Verde similar, yo creo que ha llegado un momento que, siendo un partido ecologista moderado, sin tener que ir a grandes, no, unas tendencias antisistema muy marcadas, yo creo que tiene muchísimas posibilidades porque alcanzas a una población bastante amplia, sobre todo a la juventud.
Yo creo que, vamos, que de hecho este proyecto no nace, digamos así, en el vacío, ¿no? Sino que nace porque esto es siempre, digamos, el huevo o la gallina, ¿no? ¿Existimos porque somos gente con iniciativa o existimos porque realmente hay en la sociedad, o somos un síntoma de que en la sociedad hay ya ese sentimiento? Yo creo lo segundo. Yo creo que somos un síntoma de mucha gente que piensa así y algunos pues nos hemos decidido a dar este paso, pero porque hay mucha gente que ya piensa así y que de alguna manera, de manera directa o indirecta, nos está animando a hacerlo, ¿no? Es decir, no creo que salgamos al vacío. Y en ese sentido, incluso te diría que a lo mejor, incluso si las cosas van como deben de ir, podemos llegar a dar una sorpresa, ¿no? Porque yo creo que el apoyo social que nos estamos encontrando es importante.
Estoy de acuerdo y tienes todo nuestro apoyo, porque creo que somos de la misma opinión y las mismas tendencias. Tu libro, El planeta de los estúpidos, ¿qué nos aporta la comprensión de la realidad existente en el planeta?
Bueno, El planeta de los estúpidos es una visión personal de un individuo, en este caso yo, que durante muchos años ha estado trabajando desde en el movimiento ecologista, de un ecologista, ¿no? Y en ese sentido no es un, digamos, no es un tratado sobre los problemas ecológicos, tiene una gran parte autobiográfica. Y lo que en el planeta de los estúpidos se refleja es mi visión personal sobre los problemas del medio ambiente, ¿no? Empezando precisamente en la cumbre de Copenhague, en aquella acción que tanto está dando que hablar, y a partir de ahí lo que trato es de explicar a quien esté interesado en ello qué es lo que puede llevar a una persona a realizar esa protesta, ¿no?
Sí, el otro día creo estuviste, bueno, estuviste, no eras partícipe de una presentación de un libro de un sociólogo alemán, creo recordar, muy interesante también, que expuso pues toda esta problemática, no me acuerdo cómo se llamaba ni el libro que tenía, pero fue una conferencia muy interesante, una propuesta muy interesante, y yo creo que la gente se debe concienciar sobre todo de estos nuevos autores que tratan de explicar la situación real, porque queremos, yo creo que metemos en la cabeza debajo del ala y no nos queremos enterar de lo que está pasando. Y bueno, hay muchos líderes políticos que aún están diciendo que no hay problemas, que no hay problemas medioambientales ni ecológicos en el mundo. Entonces, bueno, llama la atención cuando escuchas eso y por otro lado ves que hay una presión constante de colectivos ecologistas, de autores que pues propugnan de que el mundo se está viniendo abajo. Bueno, por último, porque se nos acaba el tiempo, Juancho, una última pregunta. Yo siempre me gusta salir con una pregunta de estas un poco personales. ¿Cuál crees que es el verdadero pecado actual de la humanidad? ¿Dónde reside la crisis actual? Yo tengo mi idea, hablan de crisis económica, pero yo creo que el motivo realmente no es el problema económico.
Bueno, mi punto, yo creo que el principal pecado que tenemos es la avaricia, ¿no? Que es la traducción del beneficio económico por encima de todo. Y creo que ahí es donde está el problema, ¿no? Porque no existe en realidad una correlación entre la cantidad de cosas que tenemos y la felicidad, ¿no? Sino que la felicidad es algo que depende de factores, en muchos casos, gratuitos incluso, ¿no? Las cosas más importantes en la vida no cuestan dinero, ¿no? Pero este ansia de consumo, pues es lo que nos lleva. Entonces yo creo que ahí radica el problema de la crisis, ¿no? Que somos una especie ansiosa de tener cosas y cuando realmente la base física sobre la que nos asentamos es finita, por lo tanto no puede dar más de sí.
Yo estoy totalmente de acuerdo, creo que es una crisis de valores importante lo que tenemos, que siempre se ha dado, pero yo creo que se ha acentuado muchísimo en estos últimos, o final de siglo, comienzo de nuevo siglo, se ha acentuado muchísimo, la gente joven está un poco perdida, faltan valores. Situaciones como las que ocurren entre padres e hijos y padres y profesores y tal, ves que hay una falta de valores tremenda. Entonces, yo creo que todo se sustenta en eso y de ahí sale todo el problema mundial y la crisis mundial. Realmente parte de esa base. Pues nada, Juancho, oye, te agradecemos mucho que hayas tenido tiempo de venir a esta entrevista radiofónica. Nos encanta hablar contigo y, bueno, si en un futuro podemos volver a contar contigo, pues encantados, ¿eh?
Pues muchísimas gracias, Jorge.
Bueno, gracias y buenas noches. Mucha suerte en este programa. Hasta luego.